Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Paloma de la Fuente. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Segunda temporada, tercer programa y un tema que nos atañe a todos, a nosotros como medios de comunicación y a toda la sociedad. La libertad de información en el siglo XXI. El título se corresponde con el Congreso, la jornada que tendrá lugar el martes 3 de noviembre en la Universidad Rey Juan Carlos. La libertad de información en el siglo XXI quiere mostrar cómo se encuentra esta libertad fundamental en este siglo, en este tiempo, en esta sociedad, dentro de nuestro país y en todo el planeta en general. El Congreso se abre con una mesa de debate internacional, otra mesa de debate europea y también hay dos de libertad de información en nuestro país. Hablamos de dos mesas por la tarde. La tercera es la que hemos llamado los medios de comunicación en España frente a la libertad de información y estará en ella uno de los dos invitados que hoy tenemos en el programa. Alejandro Caballero, presidente del Consejo de Informativos de Televisión Española, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Le presentaremos en unos segundos. Nuestra segunda invitada hoy participará en la cuarta mesa de debate, Nuevos Medios y Movimientos Ciudadanos. Silvia Padrón, cofundadora de Cuarto Poder, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a presentarla también en unos segundos. Hoy hablamos precisamente del cuarto poder en general, si la libertad de información debe situarse como otro poder, o mejor, como contrapoder, o el intento a veces fallido de que el poder no nos gobierne, la libertad de información en el siglo XXI. Silvia Padrón, cofundadora de Cuarto Poder Medio Digital, que ha cumplido 5 años en nuestro país, que no es poco. Además de periodismo, estudió Derecho. Trabajó en el diario El Mundo, en Teleca, la televisión de Vallecas. Ahora en Cuarto Poder escribe el blog El Remedio de los Medias, si es que tiene algún remedio esto. Y creo que también se ocupa de aspectos legales, de cuentas. Son temas muy importantes para los medios. ¿Alguno que quiera resaltar? Quizás el inicio de Cuarto Poder.
Bueno, sí, me ocupo del blog del Remedio de los Media y luego pues un poco del tema legal y el tema económico del diario. Y los inicios, bueno, pues unos periodistas que se juntan porque entienden que en ese momento, hace 5 años, con toda la crisis del periodismo en álgido, entendían que no iban a conseguir trabajar nunca más en un medio y entonces dijeron, bueno, vamos a montar el nuestro. En aquella época había pocos medios digitales, estaba el Confidencial, poco más, y estaban los diarios generalistas en papel que habían sacado sus webs. Ahora, la verdad es que ahora hay un boom de medios digitales.
Sí, ya hablaremos también de eso. Bueno, Alejandro Caballero llegó a la televisión pública hace 30 años. Él llegó para archivos, documentación, pero luego en el año 97 ya empieza como redactor en el canal 24 Horas, en la creación de este canal de televisión española. Llegaría a ser director adjunto de él y ha trabajado también pues en magazines, ha hecho documentales. Desde 2012, si no me equivoco, está en el área de cultura de informativos y un año después entra en el Consejo de Redacción. Poco después, en mayo de 2014, preside este consejo. He resumido mucho, no sé si quiere añadir, igual que Silvia, pero ¿cómo explicaría qué es un consejo de redacción, especialmente en esta televisión española, si es vigilante de la libertad de información o la cara visible al menos?
Sí. Bueno, primero ha sido un buen resumen, más o menos. Esos 30 años han tenido ese transcurso. un consejo de nosotros nos llamamos consejos de informativos, que es los consejos de redacción clásicos, están conformados por, en este caso, en Televisión Española, por 13 profesionales que son elegidos en una de las elecciones más libres que se pueda, listas abiertas, la gente puede marcar hasta 6 personas, pero de esas 6 personas que marcan se eligen hasta 13 vocales del Consejo de Informativos, y nuestra tarea está muy tasada, es decir, la propia legislación dice cuáles son nuestras funciones. Y hay una función que es fundamental, que es que promovamos la independencia editorial de la corporación, que es en lo que estamos empeñados últimamente.
Sí, están muy empeñados. Bueno, es un medio público, Silvia está en un medio privado. ¿Hay realmente diferencias a la hora de defender la libertad de información? ¿Ven que, por ejemplo, en un medio público hay más injerencia política, en el medio privado más injerencia económica? En los dos hay injerencias de todo tipo, políticas, económicas y hasta personales. Se lo digo yo, que hasta en Radio Círculo, pues a veces incluso personalmente te intentan, ¿no?, influir en tu libertad de información.
Pues, hombre, injerencias políticas yo creo que hay en los dos, en los públicos y en los privados. En los públicos, porque al final, con la desgracia que hemos tenido del cambio de legislación que impulsó el gobierno de Zapatero, en el que al presidente de la corporación le debían elegir una mayoría cualificada del Parlamento, y cuando llegó el PP lo cambió, pues eso lo que ha conseguido es que haya, bueno, yo he escrito bastante y he hablado bastante con el Consejo de Informativo y entiendo que hay bastante, bueno, mano del gobierno en la televisión pública. Pero es que las televisiones privadas pues tienen las concesiones de las licencias, de TDT, por ejemplo. Entonces, también están mediatizadas. Y los medios, por ejemplo, en papel o las radios, tienen la concesión de publicidad pública. Con lo cual, la política está en todos los medios, quizá ahora en los pequeños menos, porque o bien se financian con publicidad que no les presiona porque no les considera todavía significativos, o bien hay muchos medios ahora que utilizan a los socios, que tienen suscriptores y que, bueno, son bastante más libres. Uh-huh. Pero la política vuela sobre todo. Y la economía en los privados pues está bastante claro, ¿no?
Sí, sí.
Bancos sí, que son accionistas de periódicos, no puede llevar a ningún sitio bueno.
Efectivamente. Sí. Pero precisamente nosotros creemos, los profesionales que trabajamos en Radio Televisión Española, creemos que precisamente por eso el papel que debe de jugar la Radio Televisión Pública de cara a introducir limpieza en ese escenario es fundamental. Pero eso tiene que estar impulsado desde el poder político.
Sí.
Y desde el poder político con una legislación garantice que desde los gobiernos no se va a meter mano en la radiotelevisión pública. Algo de lo que no sé si estaremos más lejos o más cerca, pero algo que está un poquito más cerca por el hecho de que la semana pasada todos los partidos políticos de la oposición, incluso los dos partidos emergentes que prácticamente seguro tendrán representación en el próximo Parlamento, se han comprometido por escrito con un manifiesto que promueve el Consejo de Informativos, en el que se comprometen a respetar la independencia de la corporación y volver por lo menos al principio del camino del año 2006 con la ley de la radiotelevisión pública estatal, en el que se obligaba al consenso en la elección del presidente. Como poco eso. Creemos que se puede mejorar incluso, introduciendo agentes sociales, introduciendo mecanismos para que no se pueda ejercer la minoría de bloqueo, algo que esta mañana la vicepresidenta en su respuesta parlamentaria la ha echado en cara al portavoz del Partido Socialista, obviando que quien hizo esa minoría de bloqueo fue precisamente el Partido Popular. Entonces, las minorías de bloqueo efectivamente son muy malas. Creo que ahí estaba reconociendo precisamente que hicieron algo que no estaba muy bien.
Bueno, la verdad es que son dos medios muy luchadores por la libertad de información, tanto Televisión Española como Cuarto Poder. Leyendo el blog de Silvia Padrón, por ejemplo, El Remedio de los Media, me encontré con una información que habíamos compartido en las redes sociales de El Planeta. La acusación al escritor y periodista navarro Manuel Martorell como terrorista por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Tenemos los periodistas españoles suficientes asociaciones, sindicatos que velen por nuestra libertad de información, hasta el punto de que no ocurrieran estos casos, porque sí es verdad que la APM ha criticado, ha denunciado esta consideración del periodista como terrorista. Pero ¿sirven de algo? ¿Necesitamos que mejoren nuestras asociaciones, más allá del poder de cada medio para luchar por la libertad de información?
Bueno, en este caso nosotros tenemos que agradecer no solo a la APM, sino a la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas, al Sindicato de Periodistas, a la Federación de Sindicatos de Periodistas de España y a Reporteros Sin Fronteras, que todos se han preocupado por Manuel y han intentado de una manera u otra encontrar una solución. El problema es, yo entiendo que el problema viene del Ministerio de Asuntos Exteriores, del que no ha tenido ninguna respuesta todavía, ya han pasado ya casi 2 meses desde que les mandó la carta, porque la Embajada de Estados Unidos es un bucle en el que lo que le dicen es que, entre en una página web, vuelva a pedir el visado y, como se lo han denegado, pues que entre en un apartado de la página donde te dicen qué tienes que hacer en caso de que te lo denieguen. Pero claro, el problema es que a él le ha llegado una carta en la que dicen que es terrorista. Y el problema no es que no pueda entrar en Estados Unidos. El problema es que hay muchos países del mundo, pues yo qué sé, sudeste asiático, parte de África, en el que si ellos saben que Estados Unidos te considera terrorista, pues a lo mejor te dejan retenido allí y no te dejan salir. Con lo cual él ya no solamente es que no pueda ir a Estados Unidos de vacaciones, sino que está viendo limitada su movilidad. Y las asociaciones se dirigieron a la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos dice que es un asunto interno de ellos y que no pueden dar información a terceros. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores ni está ni se le espera.
Bueno, hace poco en una conferencia con Oliver Stone, él hablaba, no exactamente en esa conferencia en Madrid, sino luego en un festival de cine de Mallorca, hablaba incluso de cómo Barack Obama estaba arruinando la vida a periodistas. Es decir, hablamos de un problema internacional. En el caso de Televisión Española, aunque sea una televisión nuestra, pues también está cruzando fronteras. Creo que han llegado a Bruselas a demandar libertad de información hace poco, ¿no?
Sí, fue una actividad del Consejo de Informativos intentando precisamente lo que decía antes, promover la independencia editorial, porque la modificación legislativa de la que antes había hablado Silvia, lo que ha hecho es que llevemos dos presidentes que están de diferentes formas, es verdad, pero que están al servicio de lo que se decide en presidencia del gobierno. Y la televisión pública no la paga el gobierno, la televisión pública la pagamos todos, pertenece a todos los ciudadanos y somos los ciudadanos a los que nos debe de dar la información para que tomemos nuestras propias decisiones. Y para eso están los profesionales, que son los que deben de tomar las decisiones y siempre con motivaciones profesionales, nunca con motivaciones políticas.
Sí, bueno, es cierto que la libertad de información es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, pero hay muchas personas, hay muchos ciudadanos que no lo consideran así. Se puede considerar un derecho fundamental la sanidad o la educación, hablábamos el otro día con Silvia, pero no sabemos por qué el derecho a informar y a informar libremente, porque en fin, necesitamos esa libertad de expresión, no se considera derecho fundamental. Se sale antes a una manifestación pues apoyar un hospital, que también es lógico, ¿no? La salud, la educación, pero no salimos a luchar por nuestro derecho a la información.
Hombre, es comprensible. Quiero decir que ante la salud o la educación de tus hijos es comprensible que la primera reacción del ciudadano es pensar, bueno, sobre todo si lo que le están vendiendo es la falsa idea de que una cosa se puede pagar y la otra no, que es falsa. Es decir, hay prioridades y la salud es una fundamental, la educación de nuestros hijos es fundamental, pero la información es tan fundamental y necesita también que sea pagada.
Sí, porque por ejemplo, si no hubiera información de esos cierres de hospitales o de esos problemas en educación, si se mata al mensajero, evidentemente, es mucho más fácil, ¿no? También el abusar, recortar en otros derechos fundamentales.
Claro, es lo que digo, el ciudadano tiene que tener la información para decidir él. Y si no le das esa información, estás socavando los principios básicos de la democracia. Porque en una democracia, ¿qué se hace? Elegir. Solo eliges con todas las consecuencias si tienes la información suficiente, contrastada, plural, Es decir, puedes elegir, pero si no puedes elegir, no estás tomando una decisión democrática.
Uh-huh. Silvia, ¿quiere añadir algo?
Sí, pues precisamente era uno de los temas que yo quería tratar, la conciencia, la falta de conciencia en la ciudadanía de que el derecho a la información es un derecho que está reconocido en la Constitución y la importancia que tiene, y la importancia que tiene que los medios públicos, eso, sean plurales, informen de todo. Y ya no solamente lo que es el tema de la información, sino el tema de la organización de los medios públicos. O sea, yo me he hartado de publicar temas sobre Telemadrid, la televisión valenciana, Radio Televisión Española, hablando de las redacciones paralelas. O sea, de introducir profesionales en unos medios que tenían los profesionales suficientes, o bueno, o no los... Sí, en general tenían los profesionales suficientes. Personas que habían entrado a través de un concurso oposición, a través de un concurso de méritos, y que se ven desplazadas en una redacción por personas traídas de medios afines al gobierno de turno y que hacen una redacción, pues que hace una información completamente sesgada. Esto se lo cuentas a la gente normal y te mira, pero no reacciona. O sea, reaccionan mucho más, pues sí, en los recortes de sanidad, en los recortes de educación, pero yo entiendo que la libertad de información es básica, porque tú la información la estás recibiendo constantemente. Y si la recibes sesgada, pues al final siempre tendrás una visión sesgada de la realidad.
Sí, la verdad es que tenemos que hablar más de estos temas para que los ciudadanos también tengan más conciencia de ello. Por eso este congreso, el día 3 de noviembre en la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Vicálvaro, al que pueden asistir todos nuestros oyentes, es de aforo libre. Es curioso que este congreso ha sido apoyado por un programa de la universidad en favor de los derechos humanos. Si ya nos parece difícil hablar de la libertad de información como derecho fundamental, decir, oiga, es que esto está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es que estamos obviando nuestro propio conocimiento como personas, como humanos, de lo que está ocurriendo. Y yo, la verdad es que me resulta muy difícil explicar esto porque hay muchas personas que ven los medios de comunicación como algo espectacular, como algo que, bueno, que cada periodista hace lo que quiere y no ven el trasfondo colectivo de derechos humanos, ¿no?
Sí, yo de todas formas no tiendo a ver las cosas con un tono optimista. Entonces yo quiero creer que nuestros conciudadanos cada vez están tomando más conciencia de que esto es así y que efectivamente se dan cuenta de que para poder tomar sus propias decisiones en la vida necesitan que los medios de comunicación que cuentan lo que ocurre alrededor le cuenten las cosas de una manera veraz, plural, objetiva y sobre todo que no respondan a intereses, ya sean de un partido o de unos partidos políticos o de unas corporaciones financieras. Quiero ser optimista, obviamente es complicado y efectivamente hay mucha gente que no lo aprecia, no le da la importancia, le vale con que, hablando de televisión, que es el ámbito donde me encuentro más a gusto, que le pongan algo ahí para que le entretenga, ¿no? Pero yo creo que cada vez iremos ganando un poquito más en ese terreno.
Sí, eso ocurre en las sociedades más avanzadas. Silvia, ¿algo que añadir?
Sí, de lo que estabas hablando de los medios como espectáculos, pues efectivamente yo creo que los medios tienen mucha culpa porque, bueno, está lo que se llaman los carriles informativos, ¿no? Todos los medios hablan siempre de lo mismo, las noticias vienen de agencia, entonces unos temas se priman y otros ni se habla de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema de la crisis de los refugiados, ha habido 15 o 20 días en los que estaban en todos los sitios ya hasta el hartazgo, pero bueno, parece que los refugiados ya han desaparecido, ya... No se sabe, sí, se sabe que están ahora en medio de la lluvia entre Serbia, Croacia y Eslovenia, pero ya no tienen ese tratamiento. Entonces, los medios son muy culpables porque los medios grandes, que por eso es por lo que los medios pequeños yo creo que están empezando a crecer, porque están dando mucha información a la gente que no les llega por ningún otro sitio. Por ejemplo, una información que a mí me parece relevante es el trabajo parlamentario, o sea, lo que pasa en el Congreso de los Diputados, más allá de el control al gobierno o la ley de presupuestos, que cuando está la ley de presupuestos en el Parlamento, están hablando de ella constantemente, pero luego los parlamentarios trabajan todos los días, bueno, los que trabajan, uh-huh. Y hacen preguntas y interpelan al gobierno, y eso es muy importante, porque ahí hay mucha parte de nuestra vida, y eso los medios grandes no lo recogen.
Claro,
nosotros sí que tenemos
recogerlo.
Un compañero, voy a barrer un poquito para casa,
sí.
Que se llama Luis Díez, que hace un gran trabajo parlamentario, y que saca muchos temas pues nuestros de cada día, y que no se ven en los grandes medios. Pues, por ejemplo, le diría el tema de la María Granate, La marea granate es algo que muy poca gente conoce. Entonces, toda la gente que está desplazada de España, trabajando en el extranjero, y que tienen muchísima dificultad para conseguir votar. Pues ese tema, por ejemplo, nosotros lo hemos abordado, entre otros.
Claro. Ahí va yo, además, porque, bueno, ustedes son de medios reconocidos. En el Congreso tenemos grandes medios. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Y además, pues los oyentes que nos siguen en las redes verán el cartel ahí con todas las mesas y los participantes en cada una de ellas. Pero es verdad que muchas veces hay medios pequeños. Las redes sociales ya prácticamente son un medio. Y claro, a veces consiguen más credibilidad y consiguen esa credibilidad, es el punto que les quiero plantear, a partir de una precariedad absoluta de medios. Es decir, no tienen apoyos estructurales, profesionales, económicos, políticos. Eso también es algo que es un poco crítico, ¿no?, para los grandes medios. Pero sí, claro, si necesitamos arriesgarlo todo para conseguir libertad de información, ser precarios y andar en la calle, pues tampoco vamos muy bien, ¿no?
Sí, yo es que creo que estamos como está la sociedad. Es decir, hemos atravesado una gran crisis. Esa gran crisis lo ha afectado todo y a los medios de comunicación, por supuesto. De hecho, incluso en los grandes, o sea, los pequeños en este sentido lo que están dándonos es una lección de oficio, claramente, y sobre todo esperanza. Pero hay que tener en cuenta que esta crisis en los grandes lo que ha supuesto es que se haya precarizado laboralmente el periodista de manera, bueno, pues que prácticamente su supervivencia la ha tenido también que poner al lado de su,
libertad
para trabajar. Sí. Y eso es muy grave. Yo creo que con lo que hablábamos antes en Laza, que la sociedad debe darse cuenta de que un periodista es alguien muy importante para su devenir y para su vida.
Sí, quizás a los poderes no les interesa que eso se muestre, y luego lo que ocurre también son casos que no están muy generalizados, pero ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el caso de Snowden junto a un periodista del periódico británico The Guardian. Es decir, hay filtraciones al final de información ya a nivel tecnológico que nos pueden ayudar también, ¿no?, a los medios de comunicación. Y hay cada vez más también asociaciones. En el Congreso, por ejemplo, tendremos a Reporteros Sin Fronteras o a Global Network for Right and Development, la red global por los derechos y el desarrollo, se necesita mayor conciencia, ¿no?, también por parte de los ciudadanos, sí, de los que reciben este servicio.
Sí, indudablemente. Por eso salen ahora medios que buscan socios que sean que quieran pagar por la información. Y bueno, hay un número importante de personas que quieren pagar por una información libre y que no está sometida al dictado de las empresas.
En el caso de Cuarto Poder se han planteado, porque eso también es un arma de doble filo, ¿no? No parece la solución tampoco, por lo menos ahora todavía,
claro,
aunque...
Cuando nosotros nacimos hace 5 años, pues no existía todavía lo de la suscripción. Era un campo que se empezó a investigar después. Nosotros lo hemos abordado alguna vez, pero claro, necesita, para poderse desarrollar, necesita de medios económicos y de medios personales. Entonces, bueno, pues en principio no hemos pensado en pedir suscripción, porque también entendemos que para que alguien se suscriba y te pague, tienes una gran responsabilidad con esa gente, ¿no?, que te está pagando por una información. No quiere decir que la información que ahora se da gratuita no tenga valor, sino que es un constante, una espada de Damocles constante que te hace que tengas que dar muy buena información.
Claro, imagínese nosotros en radio si le dijéramos a los oyentes: oiga, usted nos pone aquí una cuota si quiere escuchar el programa. Eso se hace, pero la verdad es que a nosotros también nos cuesta un poquito el plantearlo. Quizás las nuevas tecnologías nos ayuden. Yo quería...
Está el caso de Carne Cruda.
Sí.
Que ha conseguido terminar su primera temporada solo con la ayuda de los socios y está en la segunda.
Sí, la verdad es que sí, que existen casos en todos los ámbitos, pero también es curioso.
Una apuesta arriesgada.
Sí, y vienen también de un medio que, bueno, pues creo recordar que empezó en la radio pública, pasó por la gran cadena SER, en fin, que son también casos donde se ha ido ya haciendo, ¿no?, ese papel desde arriba en muchas ocasiones. En todo caso, sí quería comentar que Alejandro Caballero estará en la tercera mesa, los medios de comunicación en España frente a la libertad de información, como hemos dicho, y estará acompañado de Francisco de Andrés, reconocido periodista del diario ABC, Peio Acherriaño, antes en El Confidencial y ahora en El Español, que bueno, pues que acaba de lanzarse. Esa mesa además la modera una servidora y a continuación en la cuarta mesa está Silvia Padrón, de Cuarto Poder, y debatirá sobre nuevos medios, movimientos ciudadanos, con Javier Bauluz, de Periodismo Humano, Estrella Gutiérrez, experta en Derecho a la Información y Nuevas Tecnologías, y la moderadora es el alma mater de este congreso, Gloria Gómez Escalonilla, vicedecana de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Lógicamente, estas mesas no son tampoco estancas. Al final vamos a hablar de todo un poco en todas ellas y con el público, ¿no? También. No sé si se encuentran cómodos en ellas, si les parece que tiene que haber todavía más visibilidad, ¿no?, del trabajo que están haciendo, o menos, si todo se debe de quedar en casa, como hasta ahora.
No, transparencia total. Yo creo que los ciudadanos tienen que conocer todo. Para eso, precisamente como periodista, tenemos que defender que todo sea visible.
Hasta lo nuestro también.
Hasta lo nuestro también.
Muy bien, bueno, pues vamos con la primera mesa. A las 10 de la mañana, el derecho a la información en el mundo. Tendremos a la presidenta de Reporteros Sin Fronteras, Malén Aznárez, a Bahir Kamal, de Interpress Service, especialista en Oriente Medio y Norte de África, y a Lula Gómez, periodista especializada en América Latina. Es una mesa que modera Manuel Villoria, de Transparencia Internacional y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. A continuación, derecho a la información en Europa. Nos parecía también muy interesante porque estamos ya prácticamente dentro de las leyes europeas en todos los sentidos y, por supuesto, en información también. La modera Dimitri Barúa, que es portavoz de la Comisión Europea en España, y en ella estará Diana Zarzo, directora de Global Network for Right and Development, y Cécile Thibault, corresponsal del Express Sud-Ouest, dos medios franceses y además también de otro medio suizo. Y contaremos con Pedro González, de la Asociación Europea de Periodistas, fundador de Euronews. No sé si quieren añadir algo más, porque nuestro tiempo, como en todo periodismo, es limitado, pero bueno, pues animarles a que vengan a todos nuestros oyentes, por supuesto, para poder debatir un poco más, con más espacio, ¿no?
Sí, la verdad es que las mesas están, habéis cogido el tema de la libertad de información de una manera bastante amplia, el mundo, Europa, los medios españoles y los medios nuevos, entonces yo creo que va a ser muy interesante.
Uh-huh. Alberto, perdón, Alejandro.
Sí, pues seguro, tendremos una buena visión, intentaremos hacer un buen diagnóstico de cómo está la profesión, y sobre todo para mejorarla.
Muy bien, muchas gracias. El Planeta de los Libros se emite esta 12ª temporada los jueves a las 8 de la tarde a través de la página web del Círculo de Bellas Artes de Madrid y todos los días en elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen desde inicios de 2005. Pueden escribirnos a través de Facebook, Twitter, LinkedIn o a participacion@elplanetadeloslibros.com. Gracias por escucharnos y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.